Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien, comenzamos. Otros 6 años al frente de Rusia. El pasado 7 de mayo, el presidente Vladimir Putin tomó posesión de jefe de Estado por un nuevo periodo de 6 años.
Unas 3.500 personas asistieron el pasado lunes, día 7 de mayo, a la ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin. Otras 1.500 se congregaron en la Plaza de las Catedrales, Soborneya, del Kremlin, esperando al jefe de Estado al término de la toma de posesión.
Juro que al desempeñar las funciones de presidente de la Federación de Rusia, respetaré y garantizaré los derechos y las libertades humanas y civiles. Cumpliré y protegeré la Constitución de Rusia. Defenderé la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado, y seré fiel a mi pueblo.
Rusia debe desarrollarse y avanzar en todos los ámbitos, y su desarrollo debe basarse en una sociedad libre y democrática, declaró Vladimir Putin durante la toma de posesión de su cargo.
Uniendo los esfuerzos de todos aquellos que se preocupan por el país, por su futuro, nosotros lograremos obligatoriamente avances en la ciencia, las tecnologías. Realizaremos conjuntamente grandiosos planes de renovación de las ciudades y pueblos de todas nuestras regiones.
Según el presidente, resulta imprescindible utilizar todas las posibilidades que estén al alcance del gobierno para resolver los problemas internos del país y aumentar el nivel de vida de la población.
Llevaremos a cabo una política social moderna, dirigida a satisfacer las necesidades de cada persona, de cada familia rusa, aumentar la calidad de la educación y del sistema de sanidad. Les invitamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió a Sputnik uno de los asistentes a la toma de posesión de Putin, el embajador de El Salvador en Rusia, Efrén Arnoldo Bernal Chévez.
En primer lugar, quiero decirle que me siento afortunado de haber estado presente en representación de mi país en tan importante acto, no solo para Rusia, sino que para el mundo entero.
¿Qué parte de toda esa ceremonia fue la más entrañable que le ha quedado en la memoria?
Bueno, de la ceremonia se podrían comentar muchas cosas: el protocolo estricto, la disciplina, la puntualidad, la gala. Pero especialmente me llamó la atención la representación de todos los sectores de Rusia y la humildad con la que ha asumido este mandato el presidente Putin, siendo un líder mundial tan importante. Y yo creo de que lo que va del siglo XXI está marcado por la mano, por la sabiduría de la conducción del presidente Putin. Imagínese usted, no muchos mandatarios en el mundo pueden señalar con pruebas concretas que cuentan con el respaldo mayoritario de la población, y las recientes elecciones del 18 de marzo dieron una sorprendente manifestación del cariño que le tiene el pueblo ruso al presidente Putin, y yo creo que es merecido, ha contribuido grandemente a recuperar el bienestar y el poderío de una nación tan importante como es Rusia.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El 9 de mayo es un día especial para los rusos. Celebran el Día de la Victoria sobre la Alemania Nazi. Es una fiesta con lágrimas en los ojos, según una famosa canción soviética. Y es que perecieron alrededor de 40 millones de personas durante la Gran Guerra Patria, término con que denominaron en la Unión Soviética a la lucha de su pueblo contra el Tercer Reich. Casi no hay familias en Rusia que no tengan a su herido o muerto en aquella contienda mundial. Es por ello que las celebraciones de la derrota de Alemania hitleriana incluyen siempre un minuto de silencio.
Y así fue este 9 de mayo en Moscú y en otras ciudades rusas donde rindieron homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria, con desfiles militares, con motivo del 73º aniversario de la victoria sobre el fascismo. El más grande tuvo lugar en la Plaza Roja, donde uno de los actos centrales fue el discurso del presidente Vladimir Putin.
Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны.
Rendimos homenaje a la memoria de todos quienes nunca volvieron de aquella guerra. Hijos, hijas, padres, madres, abuelos, maridos, esposas, hermanos, hermanas, camaradas de regimiento, próximos y amigos. Lamentamos la partida de los veteranos que ya no están con nosotros. Declaro un minuto de silencio.
Minuta молчания.
Una vez terminado el discurso de Vladimir Putin, comenzó un espectacular desfile militar.
Participaron en el mismo unos 13.000 efectivos, 159 equipos bélicos y 75 aeronaves. En particular, se exhibieron por primera vez vehículos de apoyo de tanques Terminator, cazas de quinta generación Sukhoi 57, así como el innovador sistema de misiles hipersónicos Kinjal, capaz de eludir todos los escudos antimisiles existentes.
Quizás lo más emotivo de las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sean las llamadas Marchas del Regimiento Inmortal. Se trata de una iniciativa nacida en 2011 en la ciudad siberiana de Tomsk. Ahora tiene una proyección internacional y radica en que sale la gente a las calles portando retratos de sus familiares que participaron en la Gran Guerra Patria. Las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia culminaron con grandiosos fuegos artificiales a lo largo y ancho de un país que nunca olvida entre los festejos del 9 de mayo el dolor y el sacrificio que significaron para su pueblo los infernales acontecimientos del siglo pasado.
Bien, proseguimos. La Duma de Rusia aprobó el pasado martes día 8 la candidatura de Dmitry Medvedev como jefe del gabinete ruso. Su candidatura fue propuesta por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. No dudo que la discusión entre el gobierno y el parlamento continuará de una manera completamente abierta, pues además quedan por tomar muchas decisiones serias de gran importancia para el país, dijo el líder ruso al intervenir este martes en la Duma.
El presidente agradeció a los diputados por haber apoyado su propuesta y por votar a favor de la candidatura de Medvedev como primer ministro. Desde la tribuna de la Cámara Baja del Legislativo ruso, el presidente Vladimir Putin apuntó a la necesidad de fortalecer la soberanía económica del país.
Se trata de la necesidad de aumentar el nivel de nuestra soberanía económica. Sin embargo, no será una tarea lineal, pues el petróleo se cotiza en dólares, recordó el mandatario y agregó. Claro que pensamos en unas medidas para librarnos de esa carga y además nuestros socios nos empujan aplicando todas esas restricciones ilegales, infringiendo los principios del comercio mundial, porque todo el mundo ve que el monopolio del dólar es inseguro y peligroso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. La cancelación de las sanciones de la ONU contra Irán no se puede revisar, declaró el pasado jueves día 10 el ministro interino ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, tras una reunión en Moscú con el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas.
В том, что касается односторонних санкций США, здесь мы ничего поделать не можем.
En lo que respecta a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, no podemos hacer nada. Otra cosa es que esto no puede afectar la cancelación de las sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta cancelación no puede ser revisada. Si Washington vuelve a intentar dar un carácter extraterritorial a estas restricciones, esto socavará seriamente la situación general en la región, así como las relaciones entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y Rusia. Es incorrecto pasar por alto los intereses de otros socios de Teherán. Moscú se esforzará por impedir que las sanciones de Estados Unidos contra Irán perjudiquen al PAIC, indicó Lavrov en una rueda de prensa conjunta con Maas.
Como era de esperar, el jefe de la diplomacia rusa también comentó el aumento de tensiones entre Israel e Irán.
Считаем, что это весьма тревожная тенденция.
Rusia considera una tendencia bastante alarmante la escalada de tensiones entre Irán e Israel. Nos basamos en que todos los problemas se deben resolver a través del diálogo. Lavrov recordó que durante los contactos con las autoridades israelíes, en particular en la reunión que el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo el 9 de mayo con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, Rusia destacó la necesidad de evitar cualquier acción mutuamente provocativa. Rusia se pronuncia por celebrar cuanto antes las consultas con los socios europeos para elaborar medidas que permitan preservar el pacto nuclear con Irán, enfatizó Sergei Lavrov.
El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, por su parte, instó a evitar una escalada de tensiones en Oriente Próximo tras el reciente intercambio de ataques entre Irán e Israel.
Berlín sigue con gran preocupación estos sucesos y condena los ataques iraníes contra objetivos militares israelíes, al considerarlos una provocación. Sin embargo, lo más importante es que no se produzca una mayor escalada de tensiones, lo cual ha sido parte de nuestra conversación de hoy, destacó el titular germano en la rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú.
El presidente galo Emmanuel Macron estampó en su Twitter la información de que Francia, Alemania y Gran Bretaña lamentan la decisión de Estados Unidos de abandonar el plan de acción conjunto y completo sobre el programa nuclear iraní.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró que para Europa era indispensable dejar de basarse en Estados Unidos, según informa Sputnik International. A continuación, nuestro material del pasado viernes, día 11.
A raíz del abandono por Estados Unidos del acuerdo con Irán, Merkel expresó: Estados Unidos no puede simplemente defendernos más. Para Europa es indispensable tomar el destino en sus manos. Y esa es nuestra tarea para el futuro, dijo.
Donald Trump anunció el martes la retracción de Estados Unidos del acuerdo sobre Irán, pactado por el sexteto de mediadores internacionales. Además, el jefe de Estado anunciaba el restablecimiento de todas las sanciones contra Teherán que habían sido anteriormente suspendidas.
El politólogo Mikhail Smolin plantea que la declaración de Angela Merkel refleja la situación geopolítica que ha cambiado en el mundo y las nuevas ambiciones de Alemania.
Alemania desea ser líder en la Unión Europea, sobre todo después de la decisión de Gran Bretaña de abandonar la organización. Todo ha coincidido. La elección de Donald Trump y el cambio de rumbo de Estados Unidos por uno más cerrado y la opinión de los líderes de Alemania de que ellos deben aplicar una política más independiente. Pienso que Merkel desea, sobre todo, tener una política económica independiente que permita a Alemania no dejarse remolcar tras las sanciones norteamericanas contra Rusia, indica el politólogo.
Angela Merkel expone la situación real generada en el mundo. En realidad, a Alemania y en general a la Unión Europea resulta inconveniente respaldar aquellos cambios de la política exterior de Estados Unidos que se registran en los tiempos de Donald Trump, señala Mikhail Smolin y explica.
Trump no собирается.
Donald Trump no se dispone simplemente a defender la Unión Europea. No piensa en desplegar gratuitamente el paraguas militar sobre la Unión Europea. Y en la situación en que comienza una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea desea asumir una postura más autónoma, considera Mikhail Smolin.
Están escuchando escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está preocupada por los intentos de relegar a un segundo plano el problema de Palestina. Así afirmó el ministro interino de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el pasado viernes día 11 al reunirse con Nikolai Mladenov, coordinador de las Naciones Unidas para el conflicto entre Israel y Palestina.
Estamos muy preocupados por la situación en torno al conflicto palestino-israelí. Es un atolladero que se hace más y más profundo, sobre todo en el contexto de las conocidas decisiones de Estados Unidos sobre Jerusalén. A Moscú le preocupan los intentos de cambiar el mapa geopolítico de Oriente Próximo, con el fin de relegar a un segundo plano el problema de Palestina. Moscú aboga por un papel más activo del Cuarteto de Oriente Próximo, integrado por la ONU, Rusia, Unión Europea y Estados Unidos en el arreglo palestino. Y lamentamos que, por ahora, no sea así, subrayó el ministro interino.
Existe el peligro de protestas en Gaza a raíz del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, avisó a su vez Nikolai Mladenov, coordinador de las Naciones Unidas para el conflicto entre Israel y Palestina.
Estoy especialmente preocupado por la situación actual y a la luz del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén el próximo lunes y las previsibles protestas en Gaza. Aprovecho la ocasión para volver a llamar a Israel a ser muy cauto durante sus acciones de respuesta ante las protestas, señaló el coordinador de las Naciones Unidas para el conflicto entre Israel y Palestina.
Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia afectan a las empresas europeas y alemanas que operan en el territorio ruso, declaró el pasado viernes día 11 el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier.
Se trata de las sanciones antirrusas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo problema consiste en que, al igual que las sanciones contra Irán, afectan no solo a las empresas estadounidenses, sino también a las empresas europeas y alemanas que trabajan en Rusia o en Irán, dijo Altmaier en declaraciones a la radio DLF.
El ministro también anunció que viajará a Moscú los días 14 y 15 de mayo. Agregó que entre los temas que se están abordando con Rusia también se encuentra el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Alemania debate con sus socios las posibles consecuencias negativas de sanciones estadounidenses contra Irán, que se avecinan tras la salida de Washington del acuerdo nuclear, afirmó el ministro y amplió. Estamos discutiendo cuáles serán las consecuencias económicas y cómo evitar las consecuencias negativas para los puestos de trabajo en Alemania. Trabajamos juntos con la Unión Europea, la Comisión Europea en esta esfera. La imposición de sanciones contra Irán por parte de Estados Unidos desencadenará las tensiones y la inseguridad. Y los efectos negativos afectarán no solo la política, sino también repercutirán en el desarrollo de la economía.
El ministro germano considera que hay que pensar si se deben imponer o no sanciones contra Irán en condiciones cuando no se puede afirmar en absoluto que el acuerdo nuclear fue violado.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Uno de los acontecimientos internacionales más esperados es el encuentro de los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, que se celebrará el 12 de junio en Singapur. El presidente Donald Trump comunicó en Twitter el día y el lugar de su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.
China considera que el próximo encuentro que sostendrán Donald Trump y Kim Jong-un constituye un paso importante en el camino de la desnuclearización de la península de Corea y del logro de la estabilidad en la región, declaró en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería China, Gen Xuan.
El experto de la Academia Diplomática de China, Ren Yuan Chen, supone asimismo que el encuentro se centrará en el tema de la desnuclearización. El experto señala que el acuerdo que Corea del Norte y China pueden alcanzar sobre este problema influirá directamente en la situación en la península, en el mundo y en el desarrollo en el noreste de Asia.
Aún antes de la cumbre norcoreano-estadounidense, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, mantendrá una conversación telefónica con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sobre la posibilidad de tal conversación, informa la agencia Yonhap, que cita al portavoz de la administración del presidente de Corea del Sur. Esta será la primera conversación telefónica entre los líderes de las dos Coreas.
Anteriormente, el 27 de abril, Moon Jae-in y Kim Jong-un sostuvieron un encuentro en el que coincidieron en la necesidad de lograr la plena desnuclearización de la península de Corea y concertar la paz en lugar del actual armisticio que lleva ya 65 años.
Vladimir Svyazhenkov, experto del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, opina que durante la conversación telefónica lo más probable es que los líderes de las dos Coreas aborden en primer lugar el tema del próximo encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump.
Kim Jong-un visitó recientemente Pekín, mientras que Moon Jae-in viajó a Washington, donde sin duda cada uno de ellos consultaron, digamos, con los garantes y aliados sobre el proceso de paz. Y ahora es muy probable que hayan decidido intercambiar algunos aspectos y opiniones sobre esos encuentros.
Es muy posible que eso tenga que ver con el diálogo intercoreano y no solo con el encuentro que los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos mantendrán en Singapur, destacó el experto.
Existen todos los fundamentos para suponer que el diálogo intercoreano no cesará incluso después del encuentro entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos. Moon Jae-in tiene previsto visitar Pyongyang en otoño de este año para cumplir con Kim Jong-un un programa apretado que incluye actividades intercoreanas, además de la cumbre norcoreana-estadounidense.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.